COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Está la atención sanitaria humanizada en nuestra demarcación sanitaria? ¿Nos sentimos los pacientes bien atendidos y escuchados? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende como atención sanitaria humanizada? Nos lo cuenta Estrella López Pardo, subdirectora de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía del Área Sanitaria de Ferrol.
Se habla de humanización cuando el eje central de todas las actuaciones sanitarias pues son las propias personas, ¿no? Las organizaciones donde se trata de recuperar el modelo de relación más humanista en el que se produzca pues un encuentro de confianza entre el enfermo, entre quien padece la enfermedad y quien la cuida, suelen ser organizaciones que se reconocen como humanizadas, ¿no?
Sabido esto, tenemos que conocer que en nuestra demarcación existe un trabajo en equipo entre diferentes profesionales para mejorar la comunicación afectiva de los médicos hacia los pacientes, para que tengan con nosotros una escucha activa, para que sean más empáticos y para que se fomente también la participación de la ciudadanía en los procesos y encuentros médicos. Consideran desde el área sanitaria que en la formación universitaria de medicina falta incidir en aspectos como la necesidad personalizada de información al paciente o en la implicación del mismo. Estrella López Pardo.
La principal fortaleza que nosotros tenemos son los profesionales, son los principales agentes de humanización y, por tanto, ellos...
Bueno, no era el corte este que quería meter ahora, escuchamos este sí.
Poco nos hablan de lo importante que es la información al paciente, porque sobre todo si es personalizada, pues puede convertirse en la terapia más efectiva que hay, ¿no? O poco nos han insistido en que cuando el paciente se implica, pues las decisiones clínicas que se toman siempre son las más adecuadas. O que si encontramos un punto de colaboración entre profesionales y pacientes, pues los planes son más efectivos. Y esto es particularmente importante pues en el caso de personas que son frágiles o que son vulnerables.
También hay escollos que lastran que los médicos no se centren en el paciente en exclusiva. Es el caso de la excesiva burocracia, el conocido como papeleo, todo aquello que tienen que hacer desde el ámbito informático. Recalcan desde la gerencia que los profesionales deben salvar esos problemas y ser la fortaleza que el sistema necesita para mejorar la relación con los pacientes y también para mejorar su confianza.
La principal fortaleza que nosotros tenemos son los profesionales, son los principales agentes de humanización y, por tanto, ellos en su propia consulta pueden mejorar la relación que tienen con el paciente. Y esto, desde mi punto de vista, es el mejor aliciente para humanizar. Por supuesto que las estructuras son importantes, eliminar el papeleo es importante, pero establecer una buena relación de confianza es la clave y la mayoría de las veces pues está en manos de todos.
¿Y vosotros consideráis que la sanidad pública está lo suficientemente humanizada o queda mucho por hacer? Algunos consideran que en general los profesionales tratan muy bien a los pacientes, pero como en cualquier profesión se nota un cierto estrés, tal vez por la excesiva carga de trabajo, pero que la mayoría están humanizados. Mientras que otro hombre dice que los profesionales sanitarios hacen su trabajo de la mejor manera posible.
Puede ser que en momentos puntuales, pero bueno, como en cualquier profesión, haya un grupito que se nota que hay un estrés. Tal, pero bueno, yo creo que como cualquier otra profesión, debe de ser momentos puntuales del día o de la semana, que sí que están con una carga de trabajo un poco excesiva y se les nota, pero no creo que especialmente más que en otros sectores. En su mayoría yo creo que sí que están bastante humanizados y son sensibles a lo que se les dice.
Bueno, básicamente yo creo que los profesionales sanitarios hacen el trabajo de la mejor manera que pueden. Y en general hacen un buen trabajo. Entonces, personalmente no tengo ninguna queja de la sanidad gallega.
Otros ciudadanos no lo tienen claro, piensan que no somos atendidos como deberíamos. Otro asegura que desde su punto de vista es necesaria una mayor personalización sanitaria. Incluso hemos encontrado una mujer que nos cuenta su caso particular de un trato que no le sentó muy bien.
Porque estamos al servicio de ellos, a ver, cualquier tiene que ir al médico, que no te miran como tienen que mirar. Yo tengo el médico aquí y de momento, bien.
Que sí, que había que acelerar un poco el tema de la sanidad.
Personalizarlo.
Personalizar un poco, sí.
Personalizarlo porque a veces te sientes un poco
un número. Bueno, nosotros venimos de Cataluña y yo te cuento mi experiencia, que igual no vale la pena. Yo cuando llegué aquí traje mi informe y los médicos de aquí, sin mirarme a la cara, me dijeron, bueno, pues en Cataluña los médicos tendrán tiempo para leer, pero ya te digo yo que a ti aquí no. Y eso me sentó un poco mal.
Soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Nos vamos a acercar al Geoparque Cabo Ortegal, porque los productos alimentarios y la gastronomía de esta zona tendrán una marca propia. Se trata de un sello de calidad de la UNESCO, gracias al plan de sostenibilidad turística que va a movilizar más de 200.000 euros de los fondos Next Generation. Nos hablará de esto José Regueira, es vicepresidente de la Diputación de A Coruña. También hablaremos con el doctor Bustillo, de pérdidas en el soporte dentario y cómo se pueden solventar estos problemas. Además, en la sección Libros Cope, Paula Merlán, la escritora afincada en Narón, nos va a traer a las reseñas de los mejores libros para regalar a los más pequeños de la casa durante estas Navidades. ¿Y qué sucede en Ferrol y en comarcas? Tenemos una buena noticia, y es que los trabajadores de Meitours, esa empresa del grupo Alsa, han desconvocado la huelga indefinida que estaban secundando desde el pasado 15 de julio, durante 4 meses y medio, tras firmar ayer un acuerdo con la dirección de la empresa. Así lo trasladó a COPE Luis Taboada, delegado de los trabajadores, que ha estimado que este acuerdo es beneficioso para los conductores, ya que han conseguido la mayor parte de los objetivos que perseguían, por lo que a partir de hoy el servicio funcionará con plena normalidad para los usuarios, y el paro fue desconvocado a las 12 de esta noche. Y también espectacular llenazo de la Plaza de Armas en la jornada de ayer, con motivo del inicio del alumbrado de la Navidad, de ese pistoletazo de salida. Hubo espectáculos musicales y también estuvieron como protagonistas las chicas del equipo de baloncesto femenino del Baxi Ferrol. Se encargó de abrir la fiesta el presentador y comunicación de COPE, el DJ y el Pulpo, con un espectáculo que dio música, que dio paso al encendido oficial. Tras la recepción en el ayuntamiento al equipo de baloncesto femenino por parte de la corporación encabezada por el alcalde, las jugadoras del club y el cuerpo técnico subieron al escenario junto con el almirante del Arsenal, Gonzalo Villar, para encender las luces de la ciudad, iluminando también un árbol de 20 metros de altura instalado al lado del ayuntamiento, además de 500 luces LED y otros motivos de Navidad. Cerró la jornada la formación valenciana Babalun Band con un animado repertorio musical de swing y jazz, recordando los mejores villancicos. También te adelanto que hoy, esta tarde, a partir de las 6:30, el consejero de Cultura José López Campos va a presentar y actualizar el expediente Cidade de Ferrol Porto de Ilustración a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estos y otros asuntos os los vamos a ir contando en los próximos minutos, pero echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos soleados y una temperatura, bueno, pues que ronda los 14 grados, como siempre. Más detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos a semana xa cunha situación meteorolóxica bastante máis tranquila que a que tivemos durante a fin de semana. Hoxe, despois dos ventos do sur que tivemos en xornadas pasadas, entra o norte. Así que vamos a ter un día de nubes, ceos máis cubertos durante a mañán. Tamén durante a mañán é máis probable que se resistre algún chubasco, alguna chuvia en xeral de moi pouca importancia. A partir do mediodía e pola tarde iránse abrindo algúns claros e non agardamos precipitacións. Todo isto con ventos que en xeral soprarán de pouca intensidade con poñente norte, o que significa que entrará aire algo máis fresco. Hoxe en concreto, en Ferrol, tivemos unha temperatura mínima que estuvo nos 12 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí tenemos que hablar de sucesos. Un joven de 28 años denunció que fue agredido en la madrugada de este domingo por los porteros de seguridad de una discoteca ubicada en la carretera de Castilla, en O Alto do Castiñeiro, en Narón. Según el agredido, él salió al exterior a fumar un cigarrillo y cuando intentó volver al interior fue abordado por los profesionales de seguridad, que según su versión la emprendieron a golpes, causándole varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo. otra parte, y según la versión de los trabajadores de la sala de ocio, es que el cliente estaba causando molestias. Además, también agentes de la policía local de Narón y de la Policía Nacional, pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón, acudieron en la noche del sábado al domingo a la zona de Xuvia ante la situación de un varón que estaba visiblemente alterado. Los efectivos policiales se personaron en el lugar tras recibir varias llamadas para alertar de la situación. Una vez en la zona, un familiar se hizo cargo de esta persona y el incidente se dio por finalizado.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
La vida, enséñame a cantar como lo hace.
¿Nos sentimos los pacientes bien atendidos por los facultativos médicos? ¿Cómo debe ser una atención sanitaria humanizada? ¿Cómo poner el foco en las personas? Esto es lo que se han preguntado diferentes profesionales médicos en una jornada de humanización que tuvo lugar la semana pasada en el Salón de Actos del Hospital Arquitecto Marcide. Vamos a abordar todas estas cuestiones con Estrella López Pardo. Ella es subdirectora de Humanización, de Calidad y de Atención a la Ciudadanía del área sanitaria de Ferrol. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué se entiende, primeramente, qué entienden ustedes como profesionales médicos por humanización en el ámbito sanitario?
Bueno, pues se habla de humanización cuando el eje central de todas las actuaciones sanitarias pues son las propias personas, ¿no? Las organizaciones, donde se trata de recuperar el modelo de relación más humanista en el que se produzca pues un encuentro de confianza entre el enfermo, entre quien padece la enfermedad y quien la cuida, pues suelen ser organizaciones que se reconocen como humanizadas, ¿no? Son modelos pues centrados en la comprensión de las personas, también en la conciencia social de lo que es un servicio sanitario público, y desde luego en la singularización de los cuidados, porque cada uno de nosotros somos personas únicas, con unas trayectorias personales únicas, ¿no?
¿Qué ámbitos o especialidades comprende o quiere comprender esta atención humanizada en la sanidad, en nuestra demarcación sanitaria en concreto?
Bueno, pues podríamos decir que la humanización en un servicio sanitario avanza cuando se considera un tema estratégico de toda la organización. ¿Qué quiero esto decir? Pues que abarca a la sociedad, también a los procesos asistenciales, a los profesionales y desde luego a las estructuras sanitarias, ¿no? Bueno, es un modelo en definitiva en el que pensamos más en el paciente cuando organizamos un servicio que en nosotros mismos. En general, cuando se diseña un servicio sanitario hay como tres partes. La parte, digamos, más clínica, más biológica, ¿no? También hay la parte que está más centrada en la biografía de las personas, donde los principios que nos mueven al prestar un servicio pues son el respeto, la empatía, la solidaridad, ¿no? o la benevolencia. Y luego hay una parte, como decía antes, pues de conciencia social, ¿no? Hay que pensar siempre que una sanidad de calidad es uno de los principales principios de justicia social, ¿no? Es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.
Doctora, estoy entendiendo entonces que la humanización se aplica a todas esas especialidades de la medicina, desde la atención primaria, pediatría, cirugía, etcétera, ¿no? Es una atención integral en todos los ámbitos.
Efectivamente, es una atención desde el punto de vista holístico, que atiende a la persona desde el punto de vista biológico, pero también desde su punto de vista personal y social.
¿Qué es lo que se quiere mejorar? ¿Cuáles son los aspectos que fallan y que se quieren mejorar en esa atención sanitaria para humanizarla en el momento actual?
Bueno, pues yo creo que en nuestros años académicos nos enseñan mucho a identificar cuáles son las terapias más eficaces desde el punto de vista de evidencia científica, ¿no? Cómo tenemos que estar actualizados, pero poco nos hablan de lo importante que es la información al paciente, porque sobre todo si es personalizada, pues puede convertirse en la terapia más efectiva que hay, ¿no? O poco nos han insistido en que cuando el paciente se implica, pues las decisiones clínicas que se toman siempre son las más adecuadas, ¿no? O que si encontramos un punto de colaboración entre profesionales y pacientes, pues los planes son más efectivos. Y esto es particularmente importante pues en el caso de personas que son frágiles o que son vulnerables por cuestiones de género u otros motivos, o personas con enfermedades avanzadas, donde no solo hay que realizar controles médicos y de enfermería, sino que también hay que atender al paciente siendo amable, pero también intentando comprenderle, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista profesional, pues hay que trabajar en equipo. Hay que saber coordinarse con otros profesionales y con otros estamentos para que el resultado de la atención que todos prestamos pues tenga el mayor impacto en el paciente.
¿Cómo es posible esta atención personalizada desde el punto de vista holístico, humanista, habida cuenta en muchos casos de algo que denuncian los pacientes y también desde su gremio? La falta de profesionales en muchas especialidades, la burocracia excesiva a la que apelan también muchos médicos, o bueno, pues cupas de pacientes que incluso están saturados, nada más lejos que la atención primaria. Aquí, ¿cómo se puede mejorar esto? Habida cuenta también de las dificultades, ¿no?, que achacan muchos profesionales, reitero.
Bueno, yo creo que el sistema sanitario hace continuos esfuerzos por mejorar, ¿no? Y en este sentido, pues el Servicio Gallego de Salud dispone de una estrategia de humanización que pone el foco en diferentes acciones. Por una parte, en desarrollar una cultura acogedora con pacientes y también con profesionales. Nosotros somos un área sanitaria de largo recorrido y que en general pues siempre presentamos nuestra cara amable y acogedora a los pacientes. También hay una parte muy importante que se trató en la jornada y es implicar a los profesionales en la propia mejora de los servicios, porque son los principales agentes de humanización. Conocen al paciente, conocen a la organización y siempre pueden tener ideas para mejorar, eliminar trámites burocráticos. Las tecnologías de la información pueden ser una brecha importante con los pacientes, pero también pueden ser una ayuda, ¿no? Y así se ha demostrado con algunas ponencias en la propia jornada. También es muy importante que, sobre todo desde la gerencia, pues pongamos en marcha acciones dirigidas a fomentar una buena relación entre las personas que trabajan en la organización. Esto hace mucho, ¿no? Desde luego, mejorar las instalaciones con espacios más amables, como está previsto que se haga en nuestra área sanitaria, tanto en atención primaria como en el hospital, ¿no? O racionalizar los trámites administrativos, que es cierto que a veces pueden ser excesivos, pero poco a poco pues vamos desarrollando proyectos para disminuirlos.
Le doy un poco la vuelta a la pregunta anterior. ¿Cuál es el principal escollo que encuentra la atención humanizada que quieren ustedes dar actualmente en la sanidad y en nuestra demarcación sanitaria? A ver si centramos un poquillo más el... la respuesta.
Bueno, yo creo que la principal fortaleza que nosotros tenemos son los profesionales, que, como decía, son los principales agentes de humanización. Y, por tanto, ellos en su propia consulta pueden mejorar la relación que tienen con el paciente. Y esto, desde mi punto de vista, es el mejor aliciente para humanizar. Por supuesto que las estructuras son importantes, eliminar el papeleo es importante, pero establecer una buena relación de confianza es la clave y la mayoría de las veces pues está en manos de todos.
De acuerdo. Estrella López Padro, su directora de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía de nuestra demarcación sanitaria de Ferrol, gracias por abordar y ampliar este asunto en nuestros micrófonos. Saludos, buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy estamos abordando la humanización, sobre todo en el ámbito sanitario.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y en esta ocasión, a pesar de que en nuestra demarcación existe un trabajo en equipo entre diferentes profesionales para abordar esa necesaria humanización para mejorar el trato hacia los pacientes en la calle, algunos, bueno, pues hay diversidad de opiniones, ¿no, Javier García? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que muchos dicen que en muchas ocasiones precisamente los facultativos, los médicos, sobre todo en atención primaria, pues están con una carga de trabajo importante. Eso no les permite precisamente a lo mejor dedicar el tiempo necesario, no les permite pararse para estudiar cada caso, y eso lo que lleva es que algunos de ellos, algunas de las personas que nos hemos encontrado en la calle, pues hayan destacado que es muchas, en ocasiones es difícil, bueno, pues transmitirle a tu médico de cabecera. Otros también han destacado que en muchos casos también lo cambian cada poco tiempo, entonces no hay una familiaridad completa, y esto lo que lleva consigo es que la gente perciba que hay una cierta deshumanización. Incluso nos hemos encontrado pues con una ciudadana que nos ha contado su caso particular, que se trasladó desde Cataluña con unas patologías que las traía un informe médico que le trasladó a su nuevo responsable y le dijo textualmente que en Cataluña los médicos a lo mejor tienen mucho tiempo para leer, pero que aquí no lo tienen. Por lo tanto, decía la mujer que estaba un poco, bueno, pues disgustada por esa actitud, porque precisamente lo que buscan en muchas ocasiones los pacientes es humanización, comprensión y que se les atienda como personas que son.
Javier, como cada lunes, Xunta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol se ha adjudicado el proyecto para la mejora de la explanada del Sánchez Aguilera. Cuéntanos.
No la explanada simplemente, para todo el conjunto, vale, de la parcela del Sánchez Aguilera. Son más de 200.000 euros. En este caso los va a sufragar el Ministerio de Defensa, tal y como estaba comprometido. Es el Ayuntamiento el que adjudica estos trabajos y ha destacado, bueno, pues el alcalde José Manuel Rey Varela, una vez finalizada esa Junta de Gobierno, qué es lo que van a buscar con ese proyecto. Lo que van a buscar principalmente, lo ha dicho, es que van a utilizar para la urbanización un poco lo que se ha utilizado, por ejemplo, en el barrio de Canido, con esas calles con cemento pulido, esos bordillos de hormigón que también van a estar presentes en el Sánchez Aguilera. Y también ha dicho el alcalde que después de tanto tiempo de ese estacionamiento, de ese parking provisional, pues también han previsto que se construyan 300 plazas en aparcamiento en superficie completamente gratuitas. En lo que se refiere a tener ese proyecto ya para poder empezar a ejecutarlo, pues ha dicho Rey Varela que el objetivo es que esté en el primer semestre del próximo año 2025, pero no ha sido el único tema abordado en Junta de Gobierno. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Ciudad del Deporte, se han en este caso aceptado esas transferencias gratuitas por parte de la autoridad portuaria de parcelas, por ejemplo, situadas en la zona de Amalata. En lo que se refiere también en este caso al proyecto Abrir Ferrol al Mar, se ha solicitado 3 parcelas al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para poder realizar diferentes actuaciones tanto en el barrio de Esteiro como en Caranza. Y también otro de los temas que se ha abordado, por ejemplo, es que se ha aprobado esa adjudicación a una empresa que va a ser la encargada precisamente de dar suministro eléctrico de calidad al pabellón de Amalata, porque a día de hoy, desde hace ya varios años, está funcionando todavía con un generador. Ha sido algunos de los asuntos que han trasladado el alcalde en esa Junta de Gobierno. Otros asuntos en los que estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción tiene que ver con la normalidad en el día de hoy del transporte público en los ayuntamientos de Ferrol, Narón y Neda, luego de que en el día de ayer los trabajadores de MyTours, que es una de las partes de la UTE que se encarga del transporte de viajeros, llegaron a un acuerdo con la dirección del grupo Alsa y ya se han puesto a trabajar después de poner punto y final a una huelga que se ha extendido durante 4 meses y medio. Comenzaban el 15 de julio y finalizaba pues en este caso en la tarde de ayer tras una asamblea de trabajadores. Y también en el capítulo de sucesos, pues un joven ha denunciado que fue agredido por los porteros de seguridad de una discoteca situada en O Alto do Castaño, en Narón. En este caso, el hombre dice que salió a fumar un cigarrillo y cuando volvió a entrar, pues hubo un intercambio de opiniones y que fue agredido. Además, fue atendido en el punto de atención continuada de Narón, mientras que desde el equipo de seguridad de la discoteca estiman que la agresión vino motivada porque el hombre estaba en este caso, pues entorpeciendo el normal discurrir de la noche, en este caso, en este local situado en la carretera de Castilla.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar todas estas informaciones y alguna que vaya surgiendo, que también podéis ver en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológica. Falleció en Santa Mariña do Monte la señora doña María Elisa Sande Martín, conocida por Alicia de Riolas, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descansa en paz. Sus hermanos Cesaria, fallecida, Eladio, fallecido, Arsenio, fallecido, Oliva, fallecida, Eusebio y José Manuel, hermanas políticas Rocío y Lita, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que se celebrará hoy lunes en el cementerio de Santa Mariña do Monte, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña María del Carmen Martínez Santiago, conocida como Carmen de Ribeira, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José, Carmucha y Pili, hijos políticos Luisa, Manolo y Lito, nietos Fanny, Rebeca, Almudena, Alex, Francisco y Pablo, nietos políticos Artur, Diego, Mar y Yaiza, bisnietos Sara, Candela, Alejandra, Gael, Neiza, Marcos y Valeria, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y repasamos lo que ha dado de sí el fin de semana a nivel deportivo. Habida cuenta que el Racing de Ferrol, tras esa derrota, sigue en puestos de descenso. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. En condiciones normales sería un buen punto el alcanzado en el campo del Dense, pero en la situación del Racing, pues la verdad es que no, porque lleva 17 partidos, solo 15 puntos, 8 jornadas sin ganar, 4 sin anotar. Es cierto que lleva 3 sin encajar y bueno, pues hay que valorar el punto, pero punto a punto, y es una de las respuestas que le vamos a escuchar hoy en el programa de deportes a las 3:30 a Cristóbal Parralo. Pues el Racing no sale de esa situación, sobre todo porque es cierto que es a 3 de la permanencia, pero los equipos que están más arriba cada vez están distanciándose más y cada vez va a quedar más, hay un grupito de equipos que van a luchar por el descenso, y sobre todo porque ahora viene un Tourmalet, viene Oviedo el domingo, luego va Gijón, viene Almería y va a Zaragoza, aunque el Oviedo viene 2 derrotas consecutivas, pero es uno de los mejores equipos de la categoría sin duda, y veremos a ver si como poco a poco va recuperando jugadores, y entre ellos Perea, que ya jugó este fin de semana, pues puede conseguir ganar en el feudo ferrolano al conjunto asturiano. Hablaba antes Javi de esa pabellón de Malata, de que ya han adjudicado la obra, y ayer precisamente jugaba el Basi y 50 minutos antes de empezar el partido se fue la luz. Sobre 10 minutos estuvo el pabellón sin luz, hubo que volver a encender el generador, y bueno, pues seguramente que los clubs que están allí lo van a valorar significativamente, porque entre otras cosas, por ejemplo, no hay máquina de hielo porque por la noche no hay luz, entonces se derrite, y muchos otros servicios que no pueden tener ahora mismo en la instalación. Un Basi que perdía ayer ante Gran Canaria en el último cuarto, iba ganando de 4, al final perdió, y que bueno, pues ya sin tiempo al descanso, porque el miércoles hay nueva jornada, en este caso en San Sebastián. Destacar que Parolo empató en casa de líder 2-2, en un buen partido y en un buen momento ahora mismo el equipo que prepara Gerard Casas. Ganó el Valdetires con claridad 6-1 ante el Sego Sala. Perdía el Somozas 1-4 en casa ante el gran favorito para el ascenso, como es el Arosa del ferrolano Michel Alonso. Y en voleibol, pues en la Superliga 2, el Intas ha jugado 2 partidos, uno el sábado ante el Jovellanos de Gijón, ganando 3-0, y ayer repetía triunfo ante el Soria por 3-2. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto con protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos. Antes de irnos al boletín de la una, te recuerdo que la Asociación Nuestra Señora del Carmen ya tiene abierto su tradicional rastrillo benéfico en número 211 de la calle Real y que este sábado pasado en Ares se inauguraba de manera oficial el Belén de la Sociedad Cultural Otilo, uno de los más conocidos a nivel comarcal por su honda tradición y tamaño. Volvemos a la una y media. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Sin dejarte de pensar, esta distancia no es...